escuchando Libertad Constituyente.
Rafael y Rubén, hace tiempo que no vienes, ¿qué te ha pasado?
¿Qué me ha pasado? Pues nada, que he estado de gira por España. No, la semana pasada es que tenía... Yo con frecuencia actúo como perito en temas financieros en juzgados. El viernes pasado tuve una citación de un juzgado y eso es imposible.
Es que yo estaba deseando que regresara porque tengo unos temas... Sí, para ti, para Rafael, pero claro, el tema es la inmensa novedad que está implicando el programa de Hollande, que ha revolucionado Europa y la prensa, los periódicos, los gobiernos, el gobierno de Hollande ha caído, todas las consecuencias directas del programa de Hollande, que en sí mismo no es que me llame la atención, pero qué expectación ha despertado, claro, producto de el pesimismo y la depresión. No digo económica, de ideas y cultural que invade toda Europa. Y estaba deseando plantearos este tema. Si queréis para hoy ese, os lo dejamos para otro día.
No, coincide... buenos días, Antonio. Coincide claro. Más o menos con lo que yo tenía preparado.
Fíjate.
Porque la business...
Es que es el tema del día.
La European Business Summit de ayer, precisamente, pues fue un respaldo a este nuevo giro que...
Claro.
Que bueno, que es un poco la cuadratura del círculo, ¿no?
Porque es que ha tenido consecuencias en la radio, pero eso yo pido ayuda.
Draghi ayer decía pues que esto era una especie de esquizofrenia, ¿no? Que por un lado, pues lo que se dice es austeridad, pero con crecimiento claro, del gasto público. Eso no sé cómo se puede conciliar. Quizá Rubén nos pueda iluminar.
Es que yo lo veo difícil, vamos a ver, es decir... Al final el problema es si se puede pagar o no la deuda pública de los países europeos. Ese es el problema. Ya está. ¿Podemos pagar la deuda pública? No la podemos pagar. Ahora mismo no la podemos pagar.
Pero tú dices los países en plural.
Sí, sí, digo los países porque no hay deuda pública europea.
Eso.
Claro, hay deuda pública española.
Pero hay que individualizarlo.
Claro, hay deuda pública española, hay deuda pública alemana, hay deuda pública...
Pero has hecho el problema general.
Claro.
Entonces yo creo que eso ya implica la dificultad. Que como no hay un problema general, universal, sino que está individualizado, ¿cómo va a ser la solución universal?
Entonces,
si cada país requiere uno, y la prueba es Alemania por un lado y
sí.
España.
El asunto es, de todos estos países pueden asegurar que pueden pagar su deuda pública, digo todos, es que ninguno puede asegurar que puede pagar su deuda pública, ni siquiera Alemania. Otra cosa es que Alemania tiene la capacidad la tiene. ¿Por qué? Porque en general pues sus cuentas públicas son razonablemente buenas y tiene la capacidad de pagar. Ahora, ¿puede asegurar incluso Alemania que en cualquier circunstancia podría pagar su deuda pública? Eso no lo puede. No hay ningún país en Europa que pueda asegurar que en cualquier circunstancia puede pagar su deuda pública porque no hay ningún país en Europa que tenga capacidad para emitir la moneda en la que está cifrada su deuda pública.
Entiendo, ahora lo entiendo bien.
Lo vemos. Argentina... nos parece un país pues mucho más endeble que todos los europeos, sí puede garantizar que su deuda pública en pesos la puede pagar. Solo la en pesos, lógicamente. Todos sabemos por qué, porque es el fabricante de los pesos.
Claro, porque es pues, el propio banco. ¿Eso?
Claro, efectivamente. Indudablemente generaría, devolvería unos pesos muy devaluados, porque sin
¿y
poder
Estados
adquisitivo...
Unidos, que es el problema mucho menos.
Estados Unidos también, claro, puede devolver siempre su deuda en sí, dólares. Eso sí, a base de devaluar los dólares
claro,
y de restar poder adquisitivo al acreedor, ¿no?
Sí.
Al acreedor. Pero,
claro.
Oiga, yo le debo 100 dólares, 100 dólares le doy. O sea, eso sí. Es así. Y ese es, aunque parezca mentira, el problema con el que nos enfrentamos en Europa. Es decir, usted tiene unos emisores soberanos que no tienen la capacidad de garantizar que pueden devolver su deuda y algunos de ellos, ninguno puede garantizar, pero es que algunos no tienen ni la capacidad. Que son, por ejemplo, pues probablemente España ahora mismo.
Sí, sí, claro.
Bueno, todos menos Alemania,
probablemente, ¿no? Y entonces, claro...
¿Pero por qué ha despertado tantísimo interés la simple idea de Hollande,
pero es que la idea de Hollande es muy descabellada, es decir, él solamente puede meterse en ese camino si le apetece, que a mí no me parece el mejor camino, si fusiona las haciendas estatales de todos los estados, y pone el Banco Central bajo la mota de esa hacienda estatal, de tal manera que en el peor de los casos si esa hacienda estatal europea, ¿no?, esa hacienda única europea tiene problemas, pues dice, voy a emitir divisa, mi euro hasta aburrir.
Pero esa no es mi pregunta.
Eso generaría...
Mi pregunta no es esa. Mi pregunta es, ¿por qué sabiendo todo el mundo, cuando digo todo el mundo, quiero decir todas las personas bien expertas en economía o simplemente inteligentes, que está proponiendo cosas aparentemente contradictorias, ¿por qué ha sido tomado con tanto interés por la propia Merkel?
No, bueno, yo ahí, si me dejáis...
Te dejo para que estás aquí.
Yo creo...
Para ahorita a ti.
Yo creo que Merkel, más bien Alemania, en este momento se queda sola. Eso yo lo veo como un peligro. Hasta ahora se ha planteado la posibilidad de cualquiera de los países que atravesaba problemas, los países periféricos, pudieran abandonar la Unión Europea. ¿Alguien se ha planteado, por ejemplo, el escenario de una Alemania sola, con las cuentas saneadas y el resto de Europa en quiebra? ¿Qué podría pasar? Es decir, Alemania podría tirar la toalla en cualquier momento.
Y sí, abandonar ella el euro.
Y se queda con su Deutschmark, porque no nos necesita, ¿eh?
Es que quien puede abandonar el euro es ella.
Es ella, claro.
Efectivamente. Pero es que después de eso, la Unión Europea, adiós.
Claro, es que...
Nunca ha habido Unión Europea.
Bueno, me refiero a la Unión Económica y Monetaria, adiós.
Unión Económica, sí.
Adiós.
Tener en cuenta que soy de verdad constitucionalista, y sé muy bien que nunca ha habido Constitución Europea, ni la habrá. Está orientado al oriental, no la habrá.
Y aquella guarrería, porque no tiene otro nombre, que se llamó Constitución Europea, ya vimos cómo salió.
No solo Francia se lo cargó, afortunadamente, en un referéndum, sino que España ha hecho el ridículo de darle doctores honoris causa a un catedrático muy mayor de Estrasburgo, que considera que la Constitución es algo plural. Quiso darle valor constitucional a ese inmundo tratado de comercio malo de Lisboa, y a eso le llama Constitución plural. Como si pudiera existir una Constitución plural. Eso es imposible de concebir siquiera. Ya no sería Constitución. Si es plural, no es Constitución. Por ejemplo, una Constitución de un Estado federal no es plural. Es única.
Es unitaria, sí.
Es una. Claro, lo que será plural serán los Estados. Pero el poder constituyente
es único, sí, sí.
Es único. Ahí está. Pues figúrate, y aquí le han dado premio Príncipe de Asturias, doctor honoris causa, a ese pobre profesor que pasa por un genio, que estaba pagado por la Unión Europea. Sus libros editados por la Unión, por Lisboa, por el Tratado de Lisboa. Sí, por encargo. Le encargaron que construyera una doctrina constitucional sobre... ¿Y sabéis lo que decía? Es que merece la pena hablar de este tema, ¿eh? Decía que los constitucionalistas, los profesores, nosotros, tenemos que aprender de Internet, viendo lo que dicen en Internet y lo que dicen los usuarios de Internet. Es decir, un engendro semejante, pues ahí tiene...
Bueno, esa es la falta de rigor que nos caracteriza hoy día, ¿no? Es decir,
en Internet.
Claro,
en
Internet pues es opinión y tiene...
Fíjate que valor tiene ese cero. Sí,
exacto, ya está. Cero. Y las opiniones, algunas son respetables y otras no, ¿no? ¿De acuerdo?
No, la opinión casi ninguna es respetable.
Sí, lo que es respetable son las personas.
Y sería el criterio, porque esa persona ya tiene criterio, no tiene opiniones. La opinión, como los gustos y los colores, dice todo el mundo lo que quiere, pues, falso, mentira. Porque lo que tiene, si es lo que quiere, serán malas opiniones, malos gustos, malos colores.
Sí, estoy de acuerdo, que las opiniones no son respetables. Respetables son las personas.
Si los colores tampoco son subjetivos. Hay una teoría de los colores, la de Goethe y la de toda la pintura moderna desde Lonet, desde 1904-5. Incluso de los colores hay que opinar con criterio. No se puede decir, pues como cada uno tiene sus gustos de colores, no es verdad.
Oye, ¿os parece que analicemos un poquito las propuestas de Hollande? Porque tienen tela, ¿eh?
Pues venga,
yo voy a poner algunos de los puntos que he conseguido recabar a lo largo de la semana.
Qué bien.
Vamos a ver, modificación del pacto fiscal adoptado el 1 de marzo en la Unión Europea. O sea, se acabó la austeridad.
Se acabó la austeridad. Hola.
Segunda.
Repite la primera, repite la que la entiendo.
Modificación del pacto fiscal adoptado el 1 de marzo de este año.
Es decir, eliminar el límite a los déficits públicos.
Exacto, o sea, cargarse...
Lo que aquí se ha puesto en la Constitución.
Cargarse los criterios de convergencia.
Exacto, lo que aquí en España se ha puesto como norma constitucional.
Bueno, lo que estaba establecido desde el primer momento en el pacto de la Unión Económica y Monetaria. Es decir, 3% de déficit máximo... Si no me equivoco, 60% del PIB de deuda pública. Y
pero no está en la Constitución, que yo ni me preocupo de leerlo, la prohibición del déficit.
Sí, está, está. Pero no entra en vigor todavía, sino que tiene,
bueno, sí, sí, de acuerdo,
tiene un plazo transitorio hasta, hasta el 2020, ¿no?
Pero eso es lo que está en la Constitución.
Sí, pero está en la Constitución.
Y eso es lo que está
contra. Hay quien opina que en la Constitución está la prohibición de déficit público, o bueno, no la prohibición exactamente, pero un mecanismo mucho más reforzado que el que habitualmente se aplica, ¿no? Me comentaban el otro día que al fin y al cabo la Constitución recoge que cualquier medida que implique déficit público necesita la autorización del gobierno, me parece, bueno, eso que dice, y eso sin embargo luego no se aplica. No se aplica, es decir, que no es que haya una prohibición de déficit público, pero sí una cierta
garantía.
Primer
punto comprendido, es para el oyente.
El segundo punto es lógico, es decir, es casi consecuencia del anterior, emisión de eurobonos.
Es una vieja aspiración, sí.
Bueno, es una... a mí me parece, y perdón por la sorna, que esto vamos a terminar emitiendo mundo...
Basura.
Mundo bonos, y los pagarán los marcianos y los selenitas.
Mundo bonos del universo.
O sea, como sigamos emitiendo, todos emiten bonos, pues bueno, llegaremos un momento ya, pues que alguien del universo tendrá que pagar
eso. Es el timo de la estampita. Sí. Lo importante es quién es el último en comprar el bono.
Claro. El tercer punto es establecer un pacto de crecimiento basado en inversión pública, proyectos industriales e infraestructuras. Fíjate,
eso es un brindis al sol.
Y fondos estructurales.
Brindis al sol.
Gasto. Aquí lo principal para
gasto.
Mí es fondos, porque lo demás se entiende lo que podrá ser utópico, podrá no poder. Pero ¿qué significa fondos estructurales? Pues, ¿de dónde procede?
Es un mecanismo de la Unión Europea para infraestructuras.
Para infraestructuras en el.
Eso ya está contradictorio con la restricción del gasto.
Claro, o sea, esto es
fondo.
Lo que quieren montar es una especie de New Deal a la europea.
A la europea.
Pero bueno, no sabemos si terminará en la Tercera Guerra Mundial también.
Con una diferencia, ¿no? No nos engañemos, que bueno, no, que respecto al New Deal no estaba pensando en plan Marshall, sí, exacto, es un New Deal europeo, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Claro, lo que no sabemos es si terminará con la Tercera Guerra Mundial.
Lo primero es que no se dan cuenta de que hemos alcanzado nuestro límite de endeudamiento y nuestro límite, es decir, vamos a ver, yo no soy una persona que critique el déficit, normalmente los economistas que nos consideran liberales o más ortodoxos entienden que ustedes son enemigos del... No, si yo el déficit le entiendo, incluso gente dice, hombre, es que esto hay que gobernarlo como una familia, las familias no sentan déficit, eso es falso, las familias entran en déficit. Voy a poner un ejemplo, el año que un hombre compra coche, cambia el coche en la familia,
es que no es verdad, además la comparación de
ese año se entra en déficit en la familia, porque los ingresos no permiten pagar la adquisición de un gran activo.
No, porque una familia no contempla que sea una familia creadora de fábricas, de aviones o de barcos.
El problema es que las leyes financieras que aplican a las familias aplican a los estados. Y el problema es que los estados se creen que están al margen de las leyes naturales. Es decir, se creen que su cuerpo de ingenieros de caminos podría tirar puentes sin tener en cuenta la ley de la gravedad.
Eso no.
De acuerdo, y eso no es así. Como bien sabe el Estado, el cuerpo de ingenieros de caminos del Estado tiene que tirar los puentes de acuerdo con la ley de la gravedad.
Claro.
Y los economistas del Estado tienen que cumplir una serie de leyes naturales financieras. Claro. ¿Y entonces qué es? Es cierto que usted un año puede entrar en déficit, pero los déficits presentes se pagan o con superávits pasados, ahorros, o si usted no tiene ahorro, con superávits futuros.
Claro.
Pero algún año tiene que haber superávit para absorber los déficits.
Pero eso Keynes nunca dice, nunca estuvo contra lo que tú acabas de decir.
No.
Keynes no fue un sistemático de...
Si Keynes ya es conservador, dije usted que hablaba de un estado del 25%.
Nosotros estamos en el 45%.
¿Sí? Si es que Keynes al final nos empieza a lo empezamos a ver con buenos ojos.
Así no, yo siempre he visto a Keynes como un hombre, un economista de la coyuntura.
Es
de la coyuntura, y por tanto escribió para una coyuntura.
Sí,
bueno.
Sí, lo que pasa es que es la coyuntura, pero al final abrió la espita a un sistema... Claro,
lo han hecho dogmático.
Dogmático. Bien,
pero son los discípulos.
No sé si los discípulos...
Sí, yo creo que sí.
O que hay es decir, hay líneas que no podemos traspasar. Yo cada vez creo más en eso de que no podemos apoyarnos más que en aquello que ofrece resistencia.
Pero sí, lo firme. Sí. Esa es una idea moral también de los estoicos, casi literal, ¿eh? Sí. Casi literal.
Más que metafísico, ¿no?
Bueno, Keynes era algo metafísico en el fondo.
Sí, un poco, sí. No, era soñador, sí.
Bueno, el cuarto punto, este ya es la bomba. Establecer una tasa sobre transacciones financieras, es decir, una tasa Tobin a la europea.
A la europea.
¿Y qué significa la europea?
Pues que será obligatorio.
¿Cómo la unidad?
Será obligatorio para todas las transacciones entre bancos y operadores.
¿Por qué he dicho que sea la bomba cuando la tasa Tobin puede tener poca repercusión? No será significativa, aunque se pusiera.
Por poco significativa que
al fin y al cabo es una tasa. Al fin y al cabo es una tasa que se está imponiendo,
sí,
a las transacciones,
caso,
internacionales,
sí,
incluyendo, porque además la tasa Tobin estaba pensada para las exportaciones, precisamente, sí, sí. En un contexto evidentemente distinto, es decir, de diferentes monedas,
sí, sí,
y de fluctuación entre unas y otras. Ahora bien, si lo que se está pretendiendo es añadir una tasa a las exportaciones, a las importaciones y a las transacciones financieras, parece que al final lo terminamos pagando todos.
Pensáis que al final no será tampoco significativo, que al final será importante.
Hombre, yo creo que la tasa Tobin a quien más le interesa que se ponga es a Inglaterra, a Gran Bretaña, porque genera, Gran Bretaña que ha montado una industria financiera en Londres a base...
La City.
La famosa City, a base de que los europeos echemos a los financieros de nuestro territorio, pues ya
dice
que pongan la tasa Tobin y ya se vienen todos aquí.
Pero eso lo están diciendo los propios ingleses, economistas, ¿no? Vosotros sabéis más que yo. Que yo, que a quien defiende eso es a la City.
Claro, sí, eso defiende a la City, pero es que eso. Es verdad. Es decir, es que hoy en día, que además todo es electrónico, hombre, que yo conozco el mercado financiero y tengo amigos que han vivido en Londres, que han vivido en España, que se mueven mucho. Gente que se fue a Londres en su momento y luego cuando ha ido madurando y tal ha decidido, prefiero volver a España que es mi país y tal, pero que te lo dicen, que es que una vez que has estado en la City vuelves a Madrid y Madrid es
está muerto,
o sea, Madrid es como, pero desde, incluso los años muy buenos, los años 2000 cuando yo estaba en los mercados, es decir, Madrid con Londres es como el pequeño pueblo de mi padre con Madrid, o sea, es una diferencia espectacular.
Lo que vive en la economía, no solo de la City, esto que estáis hablando, sino incluso los mercados de commodity, los que están viviendo en esos mundos consideran que todo lo demás está muerto,
está muerto,
Estados Unidos.
Y entonces, bueno, pues si meten la tasa Tobin en Europa, lo que harán es arreglarle la vida a Gran Bretaña.
Por supuesto. Sí. No, será el último sitio donde podamos refugiarnos, yo creo, algunos.
Sí.
Bueno, ¿y hay un quinto factor o no?
Sí, este es el mejor. Esto es volver a las teorías de Samuelson y Galbraith sobre la crisis del 29, es decir, acabar con la especulación porque es el mal de todo. Según Hollande, la especulación es lo que profundiza en la recesión en Europa.
Eso es verdad, perdón, ¿cómo se limita el campo?
Exacto, es cómo se limita el campo. Vamos a ver, es que la especulación a mí no me parece, primero no es ilegal, pero es que además a mí no me parece inmoral.
No, pero si no hablemos de cuestiones morales, yo es que no sé si realmente tiene un efecto directo sobre la recesión. Yo creo que no tiene nada que ver.
No, yo creo que hay, es decir, que ha habido mucha especulación en los últimos tiempos, sí, pero es que
ha
habido burbuja, pero la especulación se crea siempre desde el poder público, aunque parezca mentira.
Con las políticas monetarias expansivas.
Claro, lo que hacen los operadores es aprovechar los errores de política económica.
Claro.
No, y además los ejemplos que pone Galbraith, bueno, yo quiero deciros que yo tuve dos entrevistas en amistad con amigos, con Galbraith, y discutimos, no, pero sí que hablamos bastante largo tiempo a solas sobre, porque el legal tenía la experiencia de la India, él respetaba, y yo había sido presentado a él como la figura de la oposición a Franco, y me consideró muchísimo. Y la verdad es que su opinión me impresionó por su realismo, que no era nada teórico. Era un hombre fundamentalmente realista. Y sus libros, que claro los había leído, me confirmaron en la idea de que para él lo importante de los mercados es que el gobierno, los poderes políticos, eran responsables en sumo grado de la desviación de los mercados. Y me puso como ejemplo la India, donde él tuvo, como sabéis, tanto tiempo fue embajador,
sí,
y tuvo un conocimiento muy directo. No, quiero decir que es verdad que ese tema lo he estudiado, lo he pensado y lo he discutido con Galbraith.
Yo, mi opinión personal en su obra sobre la crisis del 29 es que, pues como la mayoría de los que tienen tendencias keynesianas, se quedan un poco en la superficie. Es decir, diagnostican la enfermedad, que en este caso sería la especulación.
Es que era mejor que economista.
Pero no profundiza realmente en las causas de la enfermedad. Es decir, le dice, bueno, pues usted tiene tos. Muy bien. Ah. ¿Y eso qué significa? Ah, no lo sé, pero usted tiene tos. Entonces, francamente, me parece muy poco profundo.
Sí, Galbraith en general ha sido siempre poco profundo, ¿no?
Digo que era mejor escritor que economista.
Sí, lo que pasa es que eso nos ha pasado también con este, ¿cómo se llama este sociólogo economista de origen noruego que se fue a Estados Unidos? ¿Sabes quién te digo?
No,
ya me entra el nombre. Bueno, nos ha pasado ahí, no, porque es noruego, es un petero austriaco. Bueno, pues es que nos ha pasado ahí con unos cuantos socialdemócratas. Es decir, es una utilización del lenguaje maravillosa, ¿no? Son más poetas, yo creo, hacen más poesía con la economía e intentan dar un cierto barniz científico a las novelas de Dickens, pero claro, no nos cuentan exactamente lo que pasa.
Perdón, Rubén, que hablando con él yo lo noté más realista que en su libro, es lo que acabo de decir.
Sí, claro.
Me pareció más inteligente él que su obra.
Pues probablemente, pues, al final suele pasar también. Claro.
Muy frecuente. Y su experiencia práctica es
realmente
muy importante.
Yo creo que es muy difícil ser más inteligente por escrito que, ¿no?
Hombre, yo
puedo expresar mejor, pero
yo creo que la mayoría de estos autores, y que me perdone quien se sienta ofendido, es que no intentan realmente hacer un análisis científico.
Exacto.
Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, a von Mises o lee a Hayek, pues ves que realmente hay un análisis profundo de cuáles son las causas y los efectos de una determinada política o de una determinada coyuntura económica. Estos señores creo que intentan hacerse tan cercanos a la opinión pública para que les entiendan, y claro, recurren muchas veces a los tópicos, y en ese sentido, pues claro, se alejan evidentemente de lo que es cualquier criterio científico. Ahora, es una opinión personal, evidentemente.
No, yo lo que creo es que quien mejor define eso es, ¿cómo se llama? Está la conjura de los necios, no sé si te acuerdas, un personaje de la conjura de los necios,
sí.
El gran Ignatius Reilly, que decía que lo que le falta al mundo moderno es más teología y más geometría, ¿no? Y lo que le falta realmente, es decir, el pensamiento hayekiano, el pensamiento misiano, es cierto que es muy riguroso, ¿no? Y es un pensamiento incluso mucho deductivo frente a lo que se piensan, porque probablemente la economía sea más una ciencia deductiva que inductiva, ¿no? Y en embargo estos están, yo creo que en el enfoque contrario, ¿no? En el deductivo, a partir de los hechos construir las teorías,
sí.
Y eso yo creo que en economía no funciona.
Bueno, en definitiva, lo de la famosa bomba y del gasto público y el efecto multiplicador, etcétera, que nos tiene tan sumamente calados, es en definitiva lo que se pretende ahora con este giro de la Unión Europea. Pero a mí lo que me gustaría analizar es realmente qué es lo que se pretende. Es decir, ¿por qué esa contradicción? ¿Por qué esa esquizofrenia que decía ayer Draghi? Realmente, ¿cuáles son los fallos de las políticas de austeridad que se han venido implantando? ¿Por qué durante 4 años ha hecho austeridad para crear empleo o para crecer, cuando veíamos que se estaban aplicando políticas restrictivas, no solamente austeras, sino restrictivas, que afectaban directamente al crecimiento? Esto lo hablamos hace un par de semanas con Miguel Anxo. Es decir, aquí no, realmente el problema no es que se haya reducido el gasto público, lo cual es bueno, sino que al mismo tiempo se ha mantenido una presión fiscal muy alta.
Sí.
Es decir, si no se permite que las familias y las empresas tengan disponibilidad para el ahorro, entonces es imposible que se pueda recuperar la economía.
Claro.
Estos señores lo que quieren hacer es seguir manteniendo la presión impositiva y reducir el gasto solamente en aquello que se pueden llamar prestaciones. ¿Por qué? Porque lo que no interesa en modo alguno es atacar la estructura de gasto fundamental o básica del Estado. Y eso es aplicable no solamente a cada uno de los Estados de la Unión Europea, sino a la propia Unión Europea. Es decir, ¿la Unión Europea está realmente dispuesta a reducir su tamaño burocrático, por ejemplo? No. como los estados, cada uno de los estados tampoco. Sí, sí, entonces tienen que mantener la presión fiscal. Ese ha sido el fallo de Sarkozy. Sarkozy había muchas esperanzas en él porque pensaba, la gente que le votaba y los que no le van a votar es porque se van a quedar en su casa, no es que vayan a votar a Hollande. Es precisamente eso. O sea, Sarkozy durante 5 años ha mantenido una presión fiscal muy alta, muy alta, cerca del 49% del PIB, pero al mismo tiempo
ha perdido el juicio ahora completamente. Sarkozy está haciendo las mayores locuras que un gobernante puede decir. Su campaña electoral pasará a la historia como la peor campaña que se ha podido concebir en Francia desde hace muchísimos años. Está loco, está diciendo locura, ha perdido incluso el dominio de sí mismo.
Hombre, a mí me resulta un poco, no sé, quizá atrevido decir que la campaña de Sarkozy, los mensajes que esté lanzando, sean descabellados. Y sin embargo, los 6 puntos que hemos mencionado en la ONT, yo no sé si se puede decir que no son descabellados.
Pero vamos a ver.
O desde luego.
Vamos a ver, estáis hablando. A mí, estamos planteando 2 hipótesis. Una, que triunfe Sarkozy, otra que triunfe Hollande. Que triunfe Sarkozy ya me parece imposible, porque un presidente del Estado, de jefe de la República, de presidente de la República del Estado, que dice, un policía mata a un inmigrante, y dice Sarkozy que es legítimo, la presunción de legítima defensa, falso, por lo que podrá, ser verdadera es la presunción de inocencia. De legítima defensa, eso es una locura total, pérdida de la razón. Otra, dice Sarkozy, ha dicho otra cosa brutal, referente a los inmigrantes. Como quiere captar el voto de Le Pen, pero esas tácticas se olvidan, está defendiendo ahora al derecho de los inmigrantes, no, está atacando a los inmigrantes con más furia que Le Pen. Eso digo, pero eso es que está loco. Ese hombre ha perdido la cabeza.
Bueno, yo...
Esas son palabras literales.
Nos salimos del tema económico, claro, que yo creo que es la clave de...
No, es que perdonar, eso ha sido... Yo quería hablarte solamente de Hollande y decir, si su programa es, como decís vosotros y yo, contradictorio, ¿cómo va a triunfar? ¿Qué va a pasar con su triunfo?
No, sí, realmente no es contradictorio. Lo que pasa es que hay un mensaje oculto. Es decir, realmente el mensaje de Hollande es... va a haber más gasto público, pero vamos a seguir manteniendo la presión fiscal. Es decir, es lo contrario de lo que se estaba haciendo. Antes había poco gasto público y se mantenía la misma presión fiscal. El problema es que la gente no se le mete en la cabeza que el gasto público de hoy es lo que decía antes Rubén. Al final hay que pagarlo. Puedes emitir deuda selenita, te da igual. Al final hay que pagarlo.
Pero va a haber un...
¿Y eso cómo se paga? Porque el Estado no produce. El Estado no produce. Entonces, ¿cómo se paga? Se paga con los impuestos de los ciudadanos. Entonces, cuando llega ese momento de alegría y de euforia porque fluye el dinero, que es dinero público, en definitiva no es más que el dinero de los contribuyentes que va por el Estado y que luego se redistribuye. Y eso es una trampa. Es una trampa mortal.
¿Se va a aumentar la presión fiscal con Hollande?
Pues tarde o temprano
tendrá que aumentar.
Es que no hay más remedio. A ver, si es que lo que no se puede hacer es gastar sin tener.
No se puede.
Si es que no se puede.
Si es que Europa, es decir, el Estado socialdemócrata, el Estado del bienestar, ha llegado a un límite. O por lo menos, a lo mejor no tiene límite, pero lo que es cierto es que ahora mismo no lo podemos sufragar.
Pero si aumenta la población, el límite tendrá que ir reduciéndose. O sea,
si aumenta la población y crea usted empleo para esa población.
Tendrá que disminuir el límite del bienestar.
Pero de momento, lo que es cierto es que la población no aumenta y no aumenta las posibilidades de empleo de esa población. Sí. De hecho, Europa está como está y lo que está empezando a generar ahora es una cierta migración interior, por ejemplo, de España hacia Alemania, y a lo mejor termina generando una migración de Europa afuera de Europa. Es decir, eso ya yo creo que podemos llegar a verlo, porque claro,
yo conozco ya casos bastante no aislados sino ya significativos, sí, de inmigración de España a América del Sur,
sí,
y entre otros países Argentina. A pesar de lo que decimos,
puede ser.
Yo conozco casos personales. En fin, seguir vosotros con vuestra exposición, porque está muy bien enfocada, porque es el análisis de la propuesta de Hollande, y qué consecuencias puede tener o qué obstáculos va a encontrar que lo hagan imposible.
Yo creo que va a encontrar un obstáculo muy grande para crear eurobonos, porque eurobonos es tanto como decir Alemania tiene que avalar la deuda de los demás. Sí. Y entonces yo, claro, yo de buen alemán digo, pues mire, pues no, yo no avalo la deuda de los demás, cada uno que avala su deuda. Ese es el primero. Lo segundo, si se mete en una deriva de no control de las cuentas públicas, pues nos vamos a reír nosotros de las tormentas financieras que hemos visto.
Y irse a Italia,
exacto. Y lo tercero que veremos será al Banco Central Europeo inyectando liquidez periódicamente. Permanentemente veremos los tipos 0,20.
¿Qué otro asunto?
Draghi mantiene en suspenso el plan.
A los tipos negativos que no tienen ningún. Claro, es que yo llevo diciendo muchos años diciendo que nos estamos japonizando. Nos estamos japonizando y Japón lleva más de 20 años, poco más de 20, 22, así, sin salir de la crisis. No se sale de la crisis así.
Y precisamente por la aplicación de las políticas keynesianas, porque claro, eso está absolutamente reconocido.
Reconocido, claro.
Bueno, pues yo para exaltar un poquito más los ánimos.
Siempre es bueno.
Los próximos presupuestos de la que va a presentar la Comisión Europea supone un aumento del gasto del 6,8%, o sea que realmente el giro ya se ha producido, lo que supone unos 138.000 millones de euros.
Sí.
Esto, ¿cómo lo vemos?
Sí, no, lo que vemos, yo creo que lo has apuntado antes, Rafael, es decir, más o menos hay un cierto consenso incluso entre la élite político-económica de que hay que reducir gasto público. Pero claro, es que quieren reducir el gasto público de los demás. Porque lo que has dicho tú, la estructura,
claro,
la estructura no la quieren reducir. En España, por ejemplo, del tema autonómico, jolín, lo que nos cuesta, y sabemos que hay mucho. Por ejemplo, el tema de las televisiones, oiga, 1.200 millones de euros se han presupuestado este año para televisiones públicas. Jolín, oiga, y luego usted le sube las recetas a la gente, y esto es muy demagógico por mi parte, y no veo mal que se suba las recetas a la gente, entiéndaseme, pero habrá que empezar antes por cerrar las televisiones, ¿no? Primero cierre las televisiones.
Claro. A ver, Rubén, yo creo que Rajoy, bueno, para ir ya a nosotros, a nuestro tema, a lo concreto, lo que vamos a sufrir, yo creo que Rajoy hoy no piensa más que en seguir la política que tiene acordada con las autoridades del mercado de la Unión Europea. Yo sigo siempre de mercado común porque no veo otra cosa más que esa. Pero, bien, pero una vez que estén practicando o que empiece la propaganda a favor de las tesis de Hollande en Italia.
Ah, Rajoy cambia al día siguiente.
Claro, ahí está. Ahí está.
Rajoy, Rajoy no tiene convicciones. No tiene convicciones.
A eso me refiero.
Si usted me lo quiere vender como una persona.
Exacto.
Yo no voy a decir honesta, porque la honestidad.
Bueno,
incluye,
mental sí.
Porque yo creo que honrado, por supuesto, la honestidad incluye la honestidad intelectual.
Eso es la mental.
Y hay una deshonestidad intelectual muy grande en toda nuestra clase política, puede sostener lo mismo y lo contrario en el transcurso de un cuarto de hora.
Sí, sí, sí. Esos son todos así.
En el transcurso de un cuarto de hora.
Por eso yo no los puedo ver, ni ellos me pueden ver.
Mucho tiempo les he dado.
Llevamos 30 años odiándonos.
Claro, claro. Sí, sí. O sea, honestidad intelectual ninguna.
Que no saben lo que es.
No saben lo que es, no lo saben. Porque no hay respeto a la verdad hoy día,
claro.
Eso no es otra cosa.
El éxito?
Es el éxito.
Haciendo aeropuertos de Castellón, el éxito, pues ahí está, el éxito.
Sí, sí, es el éxito, es el éxito.
Fíjate qué maravilla para Castellón tener su aeropuerto.
Sí, el otro día que fui yo a Badajoz y que avión, me quedé impresionado.
¿Qué viste ahí?
Bueno, pues yo pensé que me iba a ir a recibir el alcalde, digo, ¿por qué?
¿Por qué?
Porque digo, claro, este es uno de los aeropuertos que debe estar señalado como, oiga, y este aeropuerto cómo se mantiene. Fue un problema, porque yo estaba en Gijón y tenía que estar al día siguiente en Mérida, y entonces mi secretaria me empezó a buscar alguna posibilidad para que yo en una tarde llegara de Gijón a Mérida, y encontró un billete de avión Madrid-Badajoz. Pues dice Asturias, Madrid, Madrid-Badajoz. Y ya está. Y digo, bueno, y digo, estará aquí el alcalde, porque claro, debo ser el único.
Serás el único tripulante de la
aeronave.
Yo a los tripulantes y cuatro, qué maravilla, digo. Vendrá la banda de música.
Estas cosas son las que quedan de la opinión pública, oídas directamente, y se dan cuenta del horror que han sucedido en España con las autonomías y por qué estamos tan mal. Estos ejemplos son los que cuentan.
Sí,
porque
además,
tú que lo oye ya no lo olvidas.
Luego me enteré que es que tiene una, hay una sola compañía que opera allí. Y
¿en Badajoz?
No, se llama, es española, es malagueña, pero se llama Hazlitt o Hellit, sí, o algo así. Hellit. Hazlitt es el escritor el economista. No, Hellit. Pero es malagueña. Me estuvo contando el taxista, que estaba encantado, lógicamente, porque él vive de los pasajeros y tal. Y que tiene dos vuelos. Dos vuelos al día tiene.
Uy, pues mucho.
Sí.
Puede ser uno.
Claro, y la ida y la vuelta.
Claro,
eso es evidente. No, y claro, es sorprendente.
Pues no, ese es el tema que a mí me gustaría que hoy quedara bien claro, que Rajoy, se sabe ya de antemano, vosotros los economistas, especialistas, los que siguen los estudios de la evolución de la política económica, saben ya que Rajoy cambiará en cuanto cambie el aire.
Hombre, claro.
Y el aire europeo ha cambiado. Otra cosa es que Alemania resista.
Fíjese, en ese sentido, Zapatero, aunque eso sea porque tenía prejuicios, y muchos...
Ah, era más fiel a sí mismo. Sí, claro, cuando decía que no había... Que no había crisis, era fiel completamente a sí mismo.
Sí, cuando, claro. Y cuando se resistió hasta el mayo del 2010 a aplicar medidas distintas, era por eso. Zapatero era un hombre lleno de prejuicios que analizaba, el mundo había buenos y malos y tal, igual.
Y sobre todo había uno, y es el que creía en la ley del optimismo, que siendo optimista arregla los problemas.
Sí, exacto, sí.
Que eso que dice la gente, hay que ser positivo.
Hay que ser realista.
Claro,
hay que ser realista.
Qué tontería eso de ser positivo,
hay que ser realista,
¿no? Cuando tienes una enfermedad grave tienes que ser negativo para curarlo, si no, no la curas.
Yo creo, perdonad, y volviendo al tema, que precisamente lo que se está imponiendo ahora en la Unión Europea y en todos los países es un optimismo totalmente irreal, ¿no? Porque con este giro político económico
aparte se oyen tonterías, perdona Rafael que te corte, es que se oyen tonterías porque se oye hablar de que venía esta mañana oyendo la radio hacia acá, y entonces iba cambiando de emisoras y de pronto una oigo, me quedo y digo, a ver, porque me parece interesante. Entonces contaban, claro, que se está demostrando que estas medidas no nos sacan de la crisis.
Claro.
En toda Europa. Coño, es que el martes estuvo en mi despacho un señor que venía de Alemania, español, afincado en Alemania, y me contaba que Alemania va como un tiro.
Claro.
O sea, oiga... Es que los que no estamos saliendo somos nosotros, los alemanes están saliendo.
¿Sabe lo que hacen?
Están saliendo. O sea, claro, entonces, cuando yo digo esta mañana que es que, claro, que es que efectivamente se ha demostrado que las políticas de Merkel no sirven para nada y que efectivamente va a haber que ver, que a lo mejor Holanda lleva razón, pero bueno, vamos a probar, porque como eso no funciona, vamos a probar lo otro, ¿no? Claro. Primero hay que tener paciencia con las medidas, que es algo que hoy en día se tiene muy poco. A los 60 días de nombrar gobierno ya queremos que esté todo arreglado. Primero hay que tener paciencia. Y luego, segundo, es que no es verdad que no se esté saliendo de crisis. Es que Alemania va como un tiro. Es decir, cuando Alemania pide 8 o 10 mil ingenieros, como ha pedido, me parece, que esa es la cifra, 8 o 10 mil ingenieros son mucho ingeniero, ¿eh?
Claro.
O sea, no debe ir mal Alemania.
Y Estados Unidos va mejor también.
Y Estados Unidos va algo mejor.
Va mejor.
O sea, no tan bien como Alemania,
no,
pero bueno.
Va mejor,
desgraciadamente no tan bien.
No, pero bien. La política de Obama... aunque tiene problemas enormes en Estados Unidos, pero está rebrotando.
Bueno, en Estados Unidos es que como el sistema está muy liberalizado, a pesar de lo que haga el gobierno, pues
el mercado
claro. Pero aquí, como tenemos un mercado tan dependiente de lo que haga el gobierno...
Que no hay mercado, dirigido.
Es que esa es la expresión, no hay mercado. El mercado no ha fallado, es que no hay mercado en España, eso es verdad.
Además, una cosa es el mercado intervenido y otra cosa es el mercado dirigido.
No, y este es dirigido.
Y en España es dirigido, eso es.
Exacto, es dirigido, sí señor.
Y esa es una diferencia brutal.
Brutal, ¿no?
Sí, claro que sí.
Nos dedicamos
esa es la base de mi crítica a la economía política española, es que el mercado es dirigido. Por tanto, a partir de ahí, a mí que no me hablen de libertad de mercado.
Sí, los empresarios de cierto tamaño, hay mercado para el pequeño comercial.
Oh, claro, en la esquina.
El de la esquina, sí. Pero el empresario grande está pendiente de en qué quiere gastar el Estado.
El supermercado ya tampoco es libre. El supermercado tampoco lo es.
Pero el gobierno está, pero los empresarios están pendientes de qué, en qué quiere el Estado que se gaste el dinero.
Exacto, sí.
Así es.
Exactamente. Y así invierten para eso.
Y así invierten.
Porque el principal comprador, consumidor, es el Estado. Eso es.
El Estado, sí, señor.
Por tanto, él controla la demanda.
Exacto.
Y si controla la demanda, ¿qué economía puede haber?
Nada. El problema es que, ¿qué libertad, sobre todo?
El problema es que quiere controlar también la oferta. Eso ya es.
No, ya, eso no, ya. No, y eso es lo que, claro. No.
Eso es lo que le va fallando, ¿no? Gracias a Dios.
Exactamente. Bueno, pues me parece.
Todavía nos queda la oferta.
Me parece que le hemos sacado bastante.
Como ámbito
punta,
de libertad, ¿no? No sé.
Que le estamos sacando bastante punta a la locura que está ocasionando la retórica de Hollande, porque de momento es retórica. Pero sí, vamos a ver. Vamos a ver que yo no cierro del todo las puertas, porque dado el fracaso de lo que se está haciendo en España, hablo yo ahora, me limito a España. Vamos a ver lo que hace Rajoy.
A ver qué nos hace.
Bueno, pues esto se ha acabado.
Esto se ha acabado, ¿no?
Sí, vamos, pero vosotros tenéis la última palabra.
Pues más alcohol para el borracho. Pues
más alcohol para el borracho, sí, señor. Eso es lo que nos está pidiendo.
O como decía Aranjuez, sigamos regando las tierras inundadas.
Siempre lo contaba Hayek, dice, es que una resaca, en una resaca lo que le sobra es alcohol, no le falta. Es lo que usted...
Ah, sí, sí, tiene gracia, sí. Si no lo había entendido la primera vez.
Claro, ¿no? Sí, sí. Eso, sí, lo que le sobra es alcohol, no es que le falte.
Sí, claro, claro. Sí. Bueno, pues ya nos vemos el viernes que viene.
Perfecto.
Claro, si... yo tengo que decir que el viernes que viene desgraciadamente no podré estar aquí.
Pero no hay fiesta. No hay fiesta. Bueno, vamos a analizar entonces.